La Luciérnaga, 30 años.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Hola, soy Gabriel de las Casas y quiero saludar a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, que van a disfrutar de este programa en esta edición de podcast.
En La Luciérnaga, el personaje del día.
Bueno, día de miércoles, 28 de septiembre, María Alejandra Villamizar, muy buenas tardes.
¿Día de la rabia?
Sí, no, día en contra de la rabia.
Ah, en contra de la rabia, entonces vamos a sonreír un ratito.
Eso, por favor, un ratico.
Bueno.
Le cuesta.
Suspira, Gabriel, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes, y ahí en las redes sociales ya me empiezan a decir, bueno, aguafiestas, o cómo es que me dicen.
Water party.
No sé, alguna cosa de mal genio. El comisionado de paz, Danilo Rueda, Gabriel, porque aseguró hoy, apareció después de una reunión en la Casa de Nariño, con una cifra, 10 grupos armados que iniciaron desde ya un cese al fuego. La información por ahora viene de esa manifestación del comisionado de paz. Y los grupos que entrarían a este cese al fuego unilateral, es decir, que han tomado la decisión voluntaria y propia de detener su accionar armado y criminal, son el Estado Mayor Central de las disidencias de las extintas FARC, como ellos se hacen llamar. Este grupo ahí está dividido en dos. Todo lo que tiene que ver con las FARC hoy día hay que diferenciarlo de esta manera. Este que habla del Estado Mayor Central de las disidencias de Iván Mordisco y de Néstor Gregorio Vera Fernández no fueron al acuerdo de paz, nunca estuvieron incluidos dentro del proceso de La Habana. Y la segunda Marquetalia, que es otro movimiento que también viene de las mismas FARC, lideradas por alias Iván Márquez, sí estuvieron en el acuerdo de paz y luego del acuerdo, luego de la firma, luego además de ser él el jefe de la delegación de esa guerrilla en La Habana, en la firma del acuerdo, se volvieron a la guerra. Otros que están dentro de la lista, el Clan del Golfo, las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y algo que llama la atención, dice el comisionado, varias oficinas de ciudades, oficinas de delincuentes, oficinas criminales. Lo que dice el comisionado además es que se muestra optimista porque cree que este camino ya es el inicio de un recorrido en la búsqueda de la llamada paz total. Cada grupo con su naturaleza está mostrando su disposición. Después de este gesto, la condición es no matar, no desaparecer y no torturar. Y después de la decisión vendrán entonces unos acercamientos para verificar si esto ha sido así y dar el siguiente paso.
María Alejandra, usted ha estado en diferentes procesos de paz en Colombia. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué esperanza podemos tener hoy? ¿Cómo lo ve usted?
Va a haber un proceso de paz con el ELN, que ya está además avanzando en el protocolo. Esto quiere decir que los delegados del ELN están saliendo de Cuba en los próximos días e irán seguramente a Venezuela y estarán en contactos aquí. Se lo menciono porque ese proceso de paz es el más parecido, lo que vamos a vivir, a lo que hemos vivido antes. Lo que se está planteando con este cese al fuego multilateral no lo ha vivido el país, salvo quizá en las treguas del 84 o tal vez cuando Belisario Betancur hablaba de su paloma de la paz y también le hacía una propuesta a todos los grupos armados para que entraran en unos procesos de acercamiento con el gobierno. Algunos de sometimiento vinieron después con Virgilio Barco y con César Gaviria. Pero hay que dejar que los procesos se desarrollen. Es muy complejo adelantarse para saber si van a terminar bien o van a terminar mal. Si los grupos le están caminando al gobierno, es porque están entendiendo que ahí hay una oportunidad. Y esa oportunidad la tiene que crear también el Estado. Lo que pasa es que los beneficios penales que pueden llegar a tener quienes se sometan a un acuerdo de paz, a un proceso de sometimiento, estoy hablando de las bandas criminales, de los narcotraficantes, de quienes no van a tener un acuerdo, digamos, estructural, pues tienen que ser atractivas para que lo hagan. La pregunta que viene después es cómo se sostiene entonces el negocio del narcotráfico, y ahí vendrá algo mucho más audaz seguramente que tendrá o se exigirá al gobierno, y es definir qué pasa con el narcotráfico en el día a día, y eso no tiene una fórmula. Yo creo que esto puede salir bien, puede tener futuro. Yo confío a veces en que las personas que están haciendo eso saben qué están haciendo. Creo que es interesante ver, por supuesto, los ejemplos de negociación que se han tenido, pero a la luz, digamos, de lo que hay hoy, todo esto parece muy novedoso e incierto. Que sea malo, yo no me atrevería a calificarlo.
¿En qué parte de Colombia están esos grupos, Orlando Villar, y cómo sería una verificación de esto?
Gabriel, lo que ha dicho el Gobierno Nacional es que la verificación se hará a través del Ministerio de la Defensa, pero además a través de la comunicación que tendrán con las comunidades, y por eso lo importante que va a ser la presencia de las oficinas del Comisionado de Paz en los diferentes puntos del país para supervisar, digamos, esa voluntad de paz y ese compromiso del cese al fuego. Ahora, el tema, Gabriel, es que en muchos de los departamentos que confluyen estos grupos que mencionaba María Alejandra, pues no solo hay presencia de uno, sino incluso con compiten por el territorio, por el espacio, por el negocio del microtráfico, por el tema de los cultivos ilícitos e incluso tienen alianzas para llegar de alguna manera a derrotar o a vencer a los grupos que tienen contra. Por ejemplo, el Estado Mayor de las FARC, el de alias Iván Mordisco, tiene presencia en Catatumbo, en Arauca, en Tolima, en Valle del Cauca, en Nariño y en Putumayo. Esa es la disidencia tal vez más grande, hace presencia en 120 municipios. La segunda Marquetalia está en Córdoba, en Antioquia, Cauca, Putumayo y en Caquetá. Y esos denominados GAOs, o los herederos, digamos, del paramilitarismo, como el Clan del Golfo, que es el más grande, tiene presencia en departamentos como Atlántico, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Entonces, como usted ve, Gabriel, esa convergencia de diferentes grupos armados al momento de una verificación, como está ocurriendo en este momento en el departamento del Cauca, donde en medio de este anuncio ya se anuncian enfrentamientos entre esos mismos grupos armados que dicen tener voluntad de paz.
Bien, señor, 4:21 minutos de esta triste realidad a esta triste ficción.
Ana Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
Hey, Alexandra, qué delicia oírlo gritar al lado de uno.
Aquí, sobre todo cuando uno tiene tinnitus, eso se le queda ahí.
Sí, eso es bonito, pero, sí, qué delicia.
¿Pero es gritar o es energía y entusiasmo? Energía
uno puede estar feliz.
Porque es que Risa Loca expresa así su energía y su entusiasmo. No,
pero uno puede estar feliz y no tiene que
gritar. Voy a hacer el papel de George Pinzón aquí con la música.
Pero en serio, es que no hay que gritar.
No, pero María Alejandra me entiende, ¿cierto?
No, María Alejandra no. Usted la invitó a almorzar y ella, ay, que le entiende.
No, no, porque ella me entiende que así expreso.
Hemos pasado unos días muy lindos en Bogotá.
Ay, claro, porque han estado separados.
Es que ustedes están todos celositos.
Sí, celositos, sí.
Sí, pero bueno, de todas formas, muchas gracias, Maleja, por todo. Y
yo creo ¿Maleja que... por todo?
Sí, por todo.
¿Me aleja?
No, todo. Maleja por todo.
Claro. Sí. Y va a seguir gritando, sí.
Si usted me lo permite, patrón. No. ¡Arriba, Rey! No, pero no se vaya. Alexandra,
usted,
no se vaya.
Usted es la culpable.
Pero Alexandra se corrió por allá.
¿Y qué quiere?
No, porque...
Si quiere, gríteme aquí.
Déjenlo allá, Gabriel.
Que no le grite a la de María Alejandra, que almorzó con ella y le debe todo. Y...
Otro celoso. Oye, qué cosa tan impresionante. Tanto celoso acá en esta mesa de trabajo. Ah. Un saludo muy especial, patrón, para el taxista que me trajo ahorita.
Ay, no le cobró.
Sí. Tito Marta, del móvil.
Tito Marta.
No, él me dijo así, Tito Marta. Marta, me dijo él. VDN163. Me dijo, casi me gano la lotería, pero hoy me la voy a ganar. Me dijo, hoy me la voy a ganar. Sí. Entonces yo le dije, hombre, qué bueno, ¿se acuerda de mí? Me dijo, sí, si me gano la lotería, vengo y le devuelvo la plata de la carrera. Y yo siempre me invita a comer por lo menos, pues, ¿cierto? Pues sí. Ya es de que llegue. Pues. Pero bueno, a don Tito, muchísimas gracias. Fiel oyente de la Luciérnaga, me habló de todos y dijo, pues que también que para lo del aumento, porque. El... No, pero dijo don Tito, patrón. Sí, don Tito, entonces, que gracias a don Tito,
don Tito
por el apoyo. Y bueno, por la oportunidad. Y hoy que es miércoles, patrón.
Y no le pidió que... Ah, humor de miércoles.
Sí. Pero humor de miércoles es...
Tito me dijo, cuente un buen chiste hoy.
Sí. Patrón, si usted
era... el milagrito.
Tito me dijo, yo me río con sus chistes, me decía Tito.
Tito le dijo
Tito
eso.
Yo me río con sus chistes.
Ay, Tito, para contratarlo para que venga a la mesa. Porque...
Lo confundió con el cuentabuelo, lo confundió.
Sí, el pedazo complicado nuestro.
Pero bueno, muchas gracias por la confianza y por el apoyo. Y a don Tito por la carrerita.
Ay.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Nunca. No, yo a Gabriel nunca lo imitaría porque la admiración y el respeto por Gabriel, a pesar de todo. ¿Cómo siempre...
¿A pesar de qué?
No, patrón. Si usted se da cuenta, patrón, yo nunca me burlo de sus paticas. Y todo se burla de
ellos.
Y yo nunca lo hago, patrón, porque lo respeto y todo.
A ver.
Entonces, que me dice un amigo al otro. Sí, ¿cómo te parece que me dijo el veterinario que mi perro ya está en edad de aparearse?
Ajá.
Entonces, que le consiga algo. No consigo, para mí lo va a conseguir para el perro.
A las 4:25. Bueno, buen equipo los anuncios de la nueva ministra Irene Vélez sobre las bajas de las tarifas de energía. Ministra, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Gabriel, para ti, para todo el equipo de trabajo, un saludo.
Bueno, bueno, ¿cuándo van a ser? ¿Cómo van a ser? ¿Qué sabemos de rebajas de tarifas?
Pues la verdad es que voy a hacer como una luz de esperanza para todos con esto que voy a anunciarles, porque a veces me encendió el foco. El lunes 10 de octubre a las 2:30 de la tarde, bueno, en realidad será a las 2:33, anunciaré cómo serán las rebajas en las tarifas de energía.
Lunes 10, okay, listo.
Yo sé que esta ministra que les habla les volteó esto de la corriente. ¿Volteó? ¿Volteó?
Volteó, volteó. Sí, muy bien.
Esto de la corriente eléctrica. Y fueron muchos más los acuerdos logrados bajo cada kilómetro. Entonces, bajé de todo esto, vamos a hacer, perdón, dije kilómetro, no, es kilovatio de energía.
Sí, sí, no kilómetro, sí.
Sí, pero bueno, aún así debo admitir que aquí lo que más tenemos es energía solar.
¿Cómo?
¿O no vieron cómo me tenían asoleada con tanto bullying? Me dejaron descansar
bueno, sí,
un ratito.
Pues eso sigue ahí de todos modos en ese punto. Nos llama un oyente.
¿Aló?
¿Aló?
¿Qué hubo, Gabriel?
¿Quién habla?
¿Cómo que quién habla? ¿Se no me escucha? Ah, cierto que yo hasta ahora... Ah. Bueno, me le presento, Sereno Contreras, hermano. ¿Cómo me le va?
Bien, señor.
Aquí estoy escuchando a la señora. ¿Usted le cree?
Bueno, pues sí,
¿usted le está creyendo lo que está diciendo la
ministra? Hay que creerle
la
ministra. Pues sí, hay que creerle a la ministra,
sí. No sean ingenuos.
Sí.
No, eso en alguna parte los clavan ahí, esas no. Es que van a bajarle. Y es que el 10, mínimo ese día es festivo. Que eso es pura mentira, no, Gabriel.
Pero, a ver,
es
déjela.
Como cuando dice usted... Voy a bajar de peso y no baja de peso y nos la va atacando.
A ver, no. A ver, no nos metamos en bajar de peso. Eso es diferente. Eso es otra cosa. A uno se le atraviesan cositas en la vida, pero otra
tan seguido.
Se le aparece una morcilla, un chicharrón, una bandeja paisa. Se le aparece, sí. Pero otra cosa es un. No, es un anuncio serio del gobierno. Hay que creerle.
Serio, más serio Risa Loca que la pasa gritando arriba rating.
No, pero bueno, a ver, Villar.
Cuando Risa Loca dice, ay, no, es que ella es una prima, ¿usted le cree?
No, no, momentico, que es que a uno se le atraviesan cositas.
Yo lo de las primas, sí, las primas de Risa Loca sí las conozco, eso sí estoy seguro. Eso sí,
igual que con la dieta, a uno se le atraviesan cositas.
Las he visto, sí, las primas.
¿Cuándo han visto que un rico rebaje algo?
No, pero, a ver, Villar, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué han dicho?
Gabriel, el lunes 10 de octubre por fin se conocerá cuál será el monto exacto, la fórmula y todos los detalles sobre lo que se proyectará para la rebaja de los servicios públicos en materia de energía en Colombia. Es decir, Gabriel, que se va a ver reflejado a noviembre. Usted todavía va a sentir el alza que se ha reflejado en los últimos meses, teniendo en cuenta pues lo que ha pasado con este tema de la energía. Así que al menos por el mes de octubre, a tener paciencia, ya se presentará ese lunes 10 de octubre el acuerdo que se logró, sobre todo con los operadores, con cada operador de energía, pues va a ser diferente porque cada uno tiene sus razones, su fórmula y su metodología, digamos, para establecer cuál podrá ser y hasta dónde podrá ser la rebaja, pero lo importante es que asegura o garantiza la ministra Vélez Gabriel que sí habrá rebaja en el servicio de luz desde el mes de noviembre.
Muy bien,
Gabriel,
señor. 4:29. Adiós, señor, que le vaya bien, hombre. Ay, tranquilo. 4:29.
¿Le creyó?
No, pues
Corazón Villar es el único niño del programa. No, es el único que cree, porque nadie le cree.
Calmen a este tipo.
Espere, oye, no, cuelgo.
Sí, cuelgue, ministra.
Tengo que aguantar a este señor.
No, no, a ninguno de los dos no nos queremos aguantar. 4:29 en la lucierna. Bueno, don Melquisedec Torres, muy buenas tardes. Renuncia masiva en la policía, cambios en SMAT. ¿Qué está pasando allá?
Gabriel, buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Como les anticipamos ayer aquí en La Luciérnaga, se produjo una salida masiva por voluntad, por solicitud propia, de 23 oficiales, entre ellos 10 coroneles. La policía reaccionó a la divulgación de esta noticia y dijo que no es cierto que se haya producido esta desmovilización masiva por una desmotivación que tenga relación con decisiones institucionales que ya ha tomado el gobierno del presidente Gustavo Petro. La policía ha explicado que la solicitud de retiro de estos oficiales venía de hace varios meses, 11 en junio, 7 en julio y 5 en la primera semana de agosto, que es un procedimiento normal, y que además en anteriores meses ha habido renuncias por parte de oficiales incluso más grandes. 50 uniformados en enero, 40 en marzo, 18 en mayo, 21 en junio y estos últimos 23, la aceptación que se produjo con esta resolución de las últimas horas. Así que la policía descarta que esto tenga relación, entre otros, con el llamado, en este caso, documento de lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden en el país. Un documento de 10 páginas que ya se ha divulgado, en el cual se señalan las instrucciones para atender los escenarios que alteren el orden y que requieran, dice el documento, el uso de la fuerza menos letal. Entre otras, aparece la creación de una nueva unidad que se llama Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, que actuará de inmediato cuando los manifestantes ataquen el patrimonio público o privado o vulneren derechos de las personas, pero siempre privilegiando el diálogo. Y además dice el documento que prima el derecho a la manifestación pública por encima del derecho al buen nombre que se afecte con expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, escandalosas, indecentes, excéntricas, es decir,
etcétera, etcétera.
Y que en esos casos que haya ese insulto verbal contra policías, no debe haber reacción de los uniformados. También les señalan que en los casos de marchas, de protestas, de manifestaciones, no deben estar junto a los manifestantes, ni abrir o cerrar la manifestación, que no deben apostarse en lugares donde queden expuestos al ataque de algunos grupos violentos, etcétera. Así que cambios que se han discutido desde mucho antes, la creación de esta unidad, pero el SMAT sigue operando, como ocurrió, por ejemplo, hoy en Neiva, donde se produjo el primer desalojo ya de una de estas invasiones grandes que estaba ocurriendo en la capital del Huila.
Pues bien, tuvimos la primera marcha. Más que de ejemplo, es que no pasó nada. Gracias a Dios no tuvimos que recurrir a la fuerza. Tiempo de heroicos, tiempo de ir a casa de Nariño, tiempo de hablar con Nerú.
Bueno, vamos a despertarnos que se viene el fin de semana, pero, y el cuerpo lo sabe. Vamos.
Pues lo sabrá el cuerpo suyo.
Apenas miércoles, apenas.
Sí, pero ya viene el fin de semana prácticamente, ya el cuerpo lo sabe, mi querido Gabriel. A ver, no me interrumpa, a ver, Gabriel, lo veo, a ver. Baje, uno, dos. Uno, dos.
Oiga, Nerú.
Mejor pues no es bajar, Gabriel.
Nerú, pues lo sabrá usted, su cuerpo suyo, porque el de nosotros ya no puede con una clase más de aeróbico.
Ay, querrás decir aeróbico, mi querida Francia. Bueno, pero no importa, vamos a hacer repeticiones de sentadillas. A ver, quiero verlo sudando. Sudando.
Sí, quería verme sudando, hubiera visto el discurso que di en la ONU. Estaba más asustado que domiciliario cuando se le cae el domicilio.
Sentadilla.
A ver, presidente Maduro, ¿pero qué está haciendo?
Mira, pues tú dijiste que hiciéramos repeticiones de sentadilla. La estoy haciendo. Sentadilla.
No. Pare, por favor. No. Vamos mejor con 10 pasitos a la izquierda. La otra izquierda, Gabriel.
Podrían ser menos pasos. Es que contando hasta 10 de pronto me enredo.
Ok, no hay problema. Entonces, tiremos para la derecha.
Oiga, Nerú. Aquí para la derecha no tira absolutamente nadie. Vea, Nerú, sé por qué mejor no hace la del ministro Alejandro Gaviria en Estados Unidos.
¿Y cuál es esa, presidente?
Se hace al lado mío y no dice ni hace absolutamente nada.
No. Más callado que Gaviria en este...
Bueno, a despertar y vamos a dejar la pereza.
¿Sabe qué, Nerú? Yo mejor dejo de hacer cardio y me voy a cuidar con la comida. Igual tengo un mentalismo muy rápido.
Ay, querrá decir un metabolismo, mi querida Francia. Bueno, dejemos así entonces por hoy, porque los veo muy perezosos. La próxima semana volvemos con mesa aeróbicos y la van a pagar cara a cara.
Cara, me está saliendo esta clase de aeróbicos aquí, Dios mío.
Ya estoy cansado.
A ver, última ronda. Eso. Muy bien.
Carlitos Vives, ¿cómo vamos?
Hola, Gabo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Un saludo muy especial
grande,
para ti.
Grande, linda su gira en Estados Unidos.
Muy contento. Estoy feliz, la verdad, estoy... muy, muy, muy emocionado con todo esto.
No,
y además,
y con Viana, qué bueno.
No, Gabo, y las 6 nominaciones al premio Grammy Latino también me tienen muy, muy, muy emocionado. Muy contento. Y poder saludar a María Alejandra Villamizar.
Más
me tiene muy emocionado, claro. Muy contento también. Hola, Maleja, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, felicitaciones.
Muchas gracias, gracias.
Está pendiente de las nominadas.
Seguro, claro. Seis son, ¿no? Yo
tengo seis. Anotó. Ella va anotando los colombianos que están nominados.
Ella siempre pendiente de todo.
Muy entusiasta siempre con la cultura.
Y María Alejandra todavía en Miss Universo y en Señorita Colombia anota los puntajes.
Ay, los va sumando.
Claro, como hacía la mamá de uno.
Saca el promedio.
Iba anotando los puntajes de Señorita Colombia.
Para saber después a quién le roban la corona.
Claro, y se le robaron la corona porque no daba el puntaje.
Claro. Suiza tenía más puntaje que Canadá.
Exacto.
Y Canadá quedó entre
y creo que lo mismo hace con el fútbol.
Sí,
porque las princesas primero y las que van a pasar primero en las 10.
Pero es que la definitiva, el puntaje definitivo nunca se conoce porque es después de la última pregunta y ahí ya no hay
no dan el puntaje. Maleja, gracias por el apoyo a la Selección Colombia. Gracias a tu apoyo. Anoche remontamos un marcador. Gracias.
Impresionante la Selección
historia,
Colombia.
3-2. 3-2, sí. 3-2.
Iba perdiendo Colombia 2-0 y termina ganando la selección
3-2. Sí. Nunca perdió la fe, María Alejandra.
Yo impresionante. Dejé el alma en la cancha. Vibré con el amarillo y la bandera.
La bandera
sí, que llevan el alma para.
Bueno, ya, cálmese.
Pero así es que no hay mala calidad.
Es que la emoción, yo la entiendo. Sí, la emoción de Maleja. Sí, claro. Bueno, Maleja, a propósito de emoción, ¿qué noticia nos tiene sobre el día sin IVA?
Ese también me gusta. Pues, ¿cómo le parece que el ministro José Antonio Campo, antes de ser ministro ya en funciones, había dicho no haremos el día sin IVA? Lo habíamos celebrado muchos en el país.
¿Cómo?
Pero hoy la noticia es distinta y viene de la mano de un cambio. Va a haber día sin IVA el año que viene. Serán dos días en el año 2023. Ya el ministro ha dicho que le convenció la propuesta de que el aval que le da al día sin IVA es porque son productos nacionales y que por eso cree que es una buena alternativa, que serán productos que vengan no solamente de pequeños comerciantes, de pequeños productores, sino también artesanías y bolsos hechos a mano, complementos, de vestuario, morrales, carteras, gafas, paraguas, pañoletas, bisutería, con un precio de venta por unidad igual o inferior a 20 salarios, 20 UVT.
Esos son 3 millones de pesos.
No. 760 mil pesos, dice un poco la medida que está, pues digamos, pues pero está bien, claro. es una promoción de los productos nacionales, como un poco los emprendimientos.
O sea, no estamos hablando estarán de televisores, de
olvídese
millón,
de la tecnología, millón, sí. No,
bueno, eso, a ver, 760 mil pesos para esos que leímos ahora, pero para aparatos eléctricos que se utilizan en el hogar, que también son de producción nacional, ahí sí vienen los 3 millones de pesos. Así que disfruten su día sin IVA en el 2023.
Eso, disfrutemos.
Sí, disfruten.
Ah, usted también compra en el día sin IVA.
Me compran, que es otra cosa, pero yo no.
Ah, me compran.
Muchas gracias, Maleja. Hola, Melqui, ¿cómo estás?
Habrá más cosas.
Hola, Carlos, ¿qué tal, señor? Buenas tardes.
Un saludo muy especial para ti, qué bueno escucharte. Y qué buena noticia hay de una clínica del Valle.
Pues las noticias del Valle del Cauca afortunadamente no son todas malas ni de corrupción. La muy buena es que la Fundación Valle del Lili, que tiene una de las mejores clínicas, no de Colombia, no de Latinoamérica, sino del mundo, se ha publicado el ranking de los mejores hospitales y clínicas del planeta, evaluando 2.200 centros hospitalarios de 27 países. Pues la Fundación Valle del Lili aparece en el puesto 149 y es la única colombiana que aparece en el ranking de las 250 mejor evaluadas. En el caso de Latinoamérica sobresalen 13 primeros lugares de Brasil, el Hospital Israelita Albert Einstein en el puesto 34 y el número 1 de Latinoamérica. Y en el puesto 105 está el Hospital Sirio-Libanés y en el 108 el Hospital Moinhos de Bento. Estos de Brasil. En el caso del mundo, la mejor clínica es la Mayo Clinic de Rochester. Los tres primeros lugares para Estados Unidos, la de Cleveland, el Hospital General de Massachusetts y en el cuarto lugar el Hospital Universitario de Toronto y en el quinto un centro médico de Alemania. Así que muy gran noticia para la Fundación Valle del Lili, que además tiene un enorme equipo de investigación científica que se está destacando en los primeros lugares de Latinoamérica y en este caso en este ranking mundial.
Muchas gracias, Melqui. Gracias, Gabo. Un abrazo.
Muy bien, Carlitos. 4:44. Cambiemos de tema y saludemos al senador Gustavo Bolívar. ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes.
Gabriel, buenas tardes. Un saludo muy especial.
Viene
para ti.
Ahora, después de la marcha en contra del gobierno, viene marcha en apoyo a Gustavo Petro.
Sí, señor, pero antes de hablar, ordeno que me traigan la espada de Bolívar. No, mentira, Gabriel.
Calma.
Es que, sí, efectivamente es el momento de salir a marchar y a respaldar a nuestro presidente Petro. Si ya otros salieron, Gabriel, y marcharon en contra, pues nosotros no nos podemos dejar. Si amor con amor se apaga, Gabriel, pues marcha con marcha también. Mejor dicho, como diría una amiga conocida, llegó el momento de marchar sabroso.
Bueno, calma, calma, calma.
Además, otra cosita, Gabriel. Como vimos que un uribista llegó con un caballo, pues nosotros también vamos a llegar con otro animal. ¡Roy! ¡Roy!
¡No!
¿Qué animal llevamos?
Ah, ok.
Aunque deberíamos llevar un cocodrilo, sí, a ver si cada uno se lleva su mordida.
No, ya hay suficientes lagartos.
Sí, ya, bueno, pues como dicen siempre, para una encuesta, para una marcha, otra marcha, María Alejandra. Pues la marcha de los 100 días, buscan un apoyo al gobierno frente a esta marcha. El asunto es que nos pongamos a ver cuál es la marcha más grande.
La movilización es una característica a la que nos tenemos que acostumbrar, porque desde el 2019, cuando empezaron las manifestaciones, las marchas, pues la calle se convirtió en un altavoz de la voluntad de los ciudadanos, de la inconformidad, de los jóvenes, de la reivindicación de los derechos, de la crítica a los gobiernos. La calle siempre lo ha sido, pero creo que esta es una nueva interlocución entre unos y otros, y me parece maravilloso que sea la calle y que salgan opositores y detractores del gobierno a manifestarse pacíficamente, que pongan sus arengas, que pongan su sentir, que pongan sus ideas también en público, en la calle, y que allí se dé un debate. Lo importante de todo esto es que no haya violencia.
Pero ¿no nos quitan un poco el interés también, Melquisedec? Ahora que estamos hablando de que un caballo en el Congreso, no sé si nos concentramos en marchas, totalmente. La gente tiene derecho a marchar, a protestar, a apoyar, pero nos estamos saliendo de lo fundamental.
Sí, Gabriel, ahí puede uno discutir el alcance o no que tiene cada una de estas manifestaciones y la necesidad de que por lo menos desde los espacios institucionales y de poder se preocupen es por resolver los graves problemas que tiene el país y no por hacer competencia de cuál saca la norma sobre animales de protección y el otro le responde con el caballo y aquí sale una marcha contra el gobierno y después tenemos una marcha a favor del gobierno, mientras el país sigue pendiente de cómo se resuelven los asuntos estructurales que hay por resolver, sobre todo medidas de fondo para disminuir la desigualdad, para bajar la pobreza, para enfrentar ese impresionante hueco fiscal que es el Fondo de Estabilización de Combustibles, etcétera. Hay muchas cosas mucho más importantes. Sin duda, cada uno tiene derecho a salir como quiera, como le plazca, a apoyar o a atacar al gobierno. Pero el asunto de fondo, en este caso en particular, del senador Bolívar, que se va a dedicar a una marcha, o el alcalde de Medellín también planeando otra, pues yo creo que ese no es el foco de la tarea, ni para eso les pagamos.
Bueno, peguémosle un revolcón a esto.
Tenemos una nación que es muy hermosa, pa'l mismo lado todos deben tirar. Pero al parecer en los últimos tiempos ya todo el mundo se dedicó a pelear. Uribe y Petro se reúnen y hablan, buscando cómo el país mejorar. Mientras que entre uribistas y petristas aquí se quieren matar. Necesitamos que dejen trabajar y que legislen de manera sensata. Pero el Congreso se ha visto payasear con perros y cabalgata. Que otra marcha ya se está organizando en contra de la que hicieron contra Petro. En vez de marchar es mejor que trabajen, el fanatismo mantengámoslo a metros. Dejemos de propagar falsas cadenas que van difamando del uno y el otro. Que este país así de polarizado no nos conviene a nosotros. Necesitamos que dejen trabajar, todos unidos hoy debemos estar. Sin tanta joda, payasada y demás, debemos vivir en paz.
Escapadas de Cameron. Vacaciones con hasta 30% de descuento. Sí, hasta 30% con todo incluido. Alimentación, bebidas, snacks, shows en vivo, diversión, assist car, naturaleza, playas y mucho más. Reserva ya. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com. Línea nacional 018-051-0765. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961.
Hola, soy Roberto Pombo y les presento Mis Preguntas, un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas, que por primera vez enlaza Caracol Radio, W Radio, El País América y Caracol Podcast, todos los domingos a las 10:30 a.m. Un espacio de análisis donde nos hacemos las preguntas que a veces no queremos formular en voz alta. Los espero.
Hablemos de transformación ecológica con Veolia.
Nunca antes el futuro de la humanidad había estado tan íntimamente ligado a las exigencias ecológicas. El clima está cambiando, los recursos naturales se están agotando, la biodiversidad se está extinguiendo. Es hora de actuar y poner en práctica la transformación ecológica. La transformación ecológica es la adaptación de nuestros modos de producción y consumo en favor de los ecosistemas para lograr equilibrio. Propender por la carbono neutralidad, promover la economía circular para luchar contra el agotamiento de recursos, proteger las fuentes de agua y los suelos, salvaguardar la biodiversidad y tener procesos agrícolas más eficientes son algunas de las acciones que debemos implementar.
En Veolia también queremos que el mundo sea como debería ser. La transformación ecológica es nuestro propósito.
Escapadas de Cameron. Vacaciones con hasta 30% de descuento. Sí, hasta 30% con todo incluido. Alimentación, bebidas, snacks, shows en vivo, diversión, assist car, naturaleza, playas y mucho más. Reserva ya. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com. Línea nacional 018-051-0765. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961.
La Luciérnaga, 30 años.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec, ¿en qué va el proceso judicial del senador Mario Castaño y su red de delincuencia organizada?
Pues hombre, Gabriel, la situación del ex senador Mario Castaño, aunque oficialmente todavía es senador, pero como él ya aceptó los cargos, pues vendrá el trámite para retirarle su investidura y pasar a gozar de las situaciones carcelarias. No sabemos todavía cuál será la pena que pague. Él se ha acogido a esta situación aceptando 19 delitos, pero falta mucho. Tendrá que contarle a la justicia de qué manera operaba todo ese gran entramado de corrupción que él dirigía y que se apropió de decenas, quizás centenares de miles de millones de pesos, no solo en alcaldías y gobernaciones, también a través de entidades del gobierno nacional. Alcaldes comprometidos, altos funcionarios, funcionarios de nivel medio, de nivel bajo, toda una cadena de corrupción que se desplazó por varios departamentos del país. Mario Alberto Castaño, un hombre que empezó como contador público en su ciudad capital Manizales, aunque él es de Pácora, y luego termina en el Congreso de la República armando todo este gran entramado de delitos para saquear los recursos públicos. Falta mucho y ojalá se cumpla a cabalidad ese compromiso que él ha adquirido de contar con pelos y señales cómo operaba esa gran banda criminal que nos robó a los colombianos.
Esto es mucho bandido. Para, mejor dicho, para él, nuestras mascotas Caracol.
Hola a todos, soy Mark Lee y aquí comienza Mascotas Caracol. Hoy hablaremos de los gatos, exactamente de los gatos encerrados. Así le decimos en Colombia a las situaciones o pronunciamientos que nos despiertan muchas sorpresas. Es por eso que decimos que de eso tan bueno no van tanto. O si no, escuchemos al gato encerrado. Quiero decir, al detenido senador Mario Castaño hablando de cómo desfalcar al departamento del Chocó. Adelante.
¿Cómo se cuenta con el gobernador del Chocó? ¿Pero cuál cuento? ¿Cuál? Y si va a hacer un negocio, que le digo, madre, ¿qué va a hacer? Digo, no, voy a prorrogar los licores. Eso me deja por ahí de 15 a 20 mil millones por año. ¿Y eso por cuánto? Digo, por 15 años. Digo, no, pues.
Pobre departamento del Chocó. Porque escuchar tanto cinismo sí que me chocó, jajaja, como viste mi chascarrillo, circo. Y es por eso que ahora que él está negociando con la justicia colombiana, muchos no creen en sus buenas intenciones. y por eso dicen que ahí seguro hay un gato encerrado. Claro que en ese caso por lo menos nos consuela que primero vimos a un Mario Castaño encerrado y encarcelado. ¿Qué tal mi fino humor, circo? Bueno, dejemos hasta aquí mi programa Mascotas Caracol. Hasta una nueva oportunidad.
Mascotas Caracol todos los fines de semana con Mark Lee en Caracol y el humor.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, gritico, qué energía, sí. Qué entusiasmo. No, patrón, la gente dice, ah, que grite más.
Pero grite más allá en la fuente. Baje ahorita que estamos aquí en Caracol, Bogotá, baja y grita en la fuente.
¿Bajando de una vez, patrón?
No, no, no.
Entonces, cuento primero el chiste y después bajo.
Igual no nos vamos a reír, entonces dale a ver.
No, siendo así, gracias por la confianza y bueno.
La motivación. Bien y,
sí, la motivación, no, mi motivador. Mi motivador, yo el día que uno... mejor dicho, si alguien necesita motivador, ahí está Gabriel.
Eso, sí, señor.
Gabriel.
Eso, pues,
que estaban tres ratones.
Tres ratones.
Sí, tres ratones. Okay. Estaban en una cantina. Tres ratoncitos.
Tres ratones. Sí, tres ¿eran ratones, albinos o eran ratones?
Ay,
normal,
patrón, yo ahí sí, ese dato sí no lo tengo. Si usted me permite, bajo a la
pues
fuente.
Pues es que los de laboratorio son albinos, son los blanquitos, eso sí.
Sí, los tienen las así como. Casi, las cejitas ¿cómo? Así como usted y las pestañitas así como usted. No, pero yo no estoy diciendo usted.
Bueno, de no, está diciendo termino. Albino.
No. Ah, bueno,
no, albino. Ratón. Ratón.
No, ahí lo estoy ayudando.
No, bueno, dele a ver.
¿Y qué otro ratones había?
Ay, dele a ver.
Había sí. Un ratón de Cúcuta también.
Sí. Ay, no me digas.
Sí. El ratón sí. Quería hacerlo de todos.
Sí, no. Sí,
sí, lo salvo sí. Y así me paga.
Pero sí. Yo dije que usted. No, yo dije que usted.
Sí, ¿será no. Que puede contar el bendito sí, chiste?
Y sí. Había otro ratón de Medellín.
Ah.
Sí, eso tenía un vozarrón
el
ratón.
No me diga, era cantante el ratón.
No, era la voz institucional de una emisora de ratones.
Ah, ok, sí, bueno. Parece que tenía unas muelas grandes.
Y era voz comercial.
Claro, sí.
También, y sí. Estaba en el carrusel de
los
ratones.
Deportes.
Así, los deportes. Sí, entonces estaban los tres ratones en una cantina y sí. Entonces uno empezó a presumir, ¿cierto? Sí. Que no, yo cuando veo una ratonera la activo. Y la levantó 20 veces, así todo chicanero.
Sí.
Todo chicanero. Y el otro pues no se quedaba atrás. Y no, yo cuando encuentro un veneno para ratas, lo pongo en mi café y nada, eso me fortalece. Eso me pongo más fuerte ya. Sí. Y el último ratón dice, hombre, qué pena, hombre, los tengo que dejar. Es que tengo una cita con una gata.
Sí, está bueno, sí, está bueno, sí. Sí, está muy bueno. No,
sí. A mí me gustó también.
¡Aló!
¡Aló! Gabrielito, buenas tardes.
Hombre, Prudencio, lo extrañábamos. ¿Dónde
Gabrielito,
estaba?
¡Gabrielito! Pero que bueno que supo que era con Prudencio, el sí. Más bien de los oyentes, Gabrielito.
Sí.
El que lo escucha desde más de 35 años cuando usted empezó el programa con Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia,
no,
Gabrielito.
No, a ver, Néstor Lorenzo. No, 35. El programa tiene 30 años, sí.
Pero yo también lo extrañaba mucho, Gabrielito. Lo que pasa es que como usted se pone a recibir llamadas de otros oyentes, Gabrielito.
Es que nunca he trabajado con Néstor Lorenzo, hombre.
A mí no me engaña.
¿Qué?
A mí no me engaña. Y entonces, ¿por qué ayer le estaba haciendo tanta fuerza a la selección, Gabrielito?
Siempre, siempre, señor.
No, pero Gabrielito, pero ayer más, Gabrielito, porque usted trabajó con él, Gabrielito. Bueno. ¡Gabrielito!
¿Qué?
Le cuento que estoy muy emocionado, Gabrielito.
¿Cómo así? ¿Cómo así?
Estoy más feliz que el dueño del gimnasio cuando llega un gordo nuevo, Gabrielito.
Sí. El coach, el entrenador.
Sí, sí, sí.
¿Quién se iba a imaginar, Gabrielito, que íbamos a ir al Mundial, Gabrielito? Y saber que empezamos perdiendo ese partido ayer
no.
Y lo remontamos, Gabrielito.
No,
estoy muy emocionado, Gabrielito.
No, Prudencio, está como perdido. Colombia no va al Mundial.
A mí no me engañan, ¿qué? A mí no me engañan. Pero cómo no vamos a ir al Mundial de Qatar, Gabrielito, si sumamos 6 de 6, Gabrielito.
¿Qué?
Y no solo eso, Gabrielito, le ganamos a México el repechaje, Gabrielito.
No,
es que nosotros lo que teníamos era equipo, solo que nos faltaba pues era dejar todo esto que estamos dejando para el final, como lo hicimos ahorita, Gabrielito. Dejamos todo para los últimos partidos, Gabrielito, así somos los colombianos.
No, pero es que ya para qué, Prudencio, lo que usted vio fueron partidos, ¿cómo le digo? Amistosos, que se ganaron, pero ya no sirven de nada.
Ay, Gabrielito, no me diga eso.
Pues sí.
¿Cómo así? O sea, que ya no hay nada que hacer, Gabrielito.
No, pues no hay nada que hacer.
No. Gabrielito,
no. Pues gritamos, celebramos, golazo, pero sin misterra, pero no sirve de nada.
Gabrielito, yo me compré la camiseta nueva de la Selección Colombia, Gabrielito.
¿Cuál? ¿La segunda? Esa
sí,
camiseta tan...
Gabrielito,
Esta mañana la calificaron temprano en ese examen. Espantosa, hedionda, inmunda de la selección Colombia. Ese número 2, ese rojo, espantoso.
No, es parece Venezuela, además.
No sé en qué estaba pensando Adidas, que no es
roja, es vino tinto.
Sí, no, parece como de Venezuela. Uno no sabía en qué televisor estaba viendo. Si el color es... Yo me puse a cuadrar el color del televisor. No, Adidas. No, qué cosa tan fea.
Pero es que las últimas han sido horrorosas.
Pero es que Adidas no le ha pegado a nada en muchos años en Colombia.
En Colombia, porque las de Argentina las hacen espectaculares.
El homenaje de Goicoechea, lo que han sacado, los gorritos, los buzos y todo. Pero en Colombia sí, parece que para Adidas Colombia fuera de tercera en el mundo.
Gabrielito se enojó con Adidas.
Un poquito, pero pues bueno.
¡Gabrielito!
Sí.
Pero es que yo ya estaba comprando lo del tiquete para Qatar, Gabrielito, porque Colombia había clasificado al Mundial, Gabrielito.
¿Sabe qué? Como dice el meme ese de Pacheco, ya pa' qué, güey.
Somos expertos en fútbol, en torno a la selección.
Y en estos dos amistosos hubo gritos y ovación.
Pero ya pa' qué hijo de puta.
Cuidado, cuidado.
Seis puntos de seis posibles, la victoria está servida.
Es la mejor selección que he visto en toda la vida, caray, carachas.
Pero ya pa' qué hijo de puta.
No, cuidado, cuidado. No, hombre, eso no se dice.
Estamos todos felices, Colombia por fin ganó.
Se acordó de meter goles y fuera de eso gustó.
Pero ya pa' qué juegue.
Cuidado, cuidado.
Definitivamente no se va. Veteranos y muchachos cumplieron muy bien su rol.
Yo me estoy recuperando y volví a meter un gol.
Pero ya pa' qué juegue.
Cuidado, cuidado.
Se conformó un gran equipo con muy buenos jugadores.
Que demostró en dos partidos que tenemos goleadores.
Pero ya pa' qué juego.
No, cuidado, cuidado.
Lorenzo con este equipo del Mundial gana la Copa.
Copa, sírvame la doble, Colombia va viendo en popa.
Pero ya pa' qué juego.
No, cuidado, cuidado.
Definitivamente no se pudo, hombre. Gente tan grosera.
Doctor Navarro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido de las tazas, ¿cómo vas?
De las casas, sí, señor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Sí, claro, así escuchándolos. Sí. Así escuchándolos, buena canción, ya toqué.
Sí, claro. llueve sobre el occidente, sí, de Bogotá, frío, gris la tarde, sí.
Sí, está bravo la tarde, ¿no? Está lloviendo, sí, pues... Por todos lados, mi querido de las tazas, sí, pero bien, sí, bien, bien. Así, no había así había una canción, ¿no? El hijo de tuta. Se llamaba,
sí, parecido, sí.
Lisandro Mesa.
Claro, qué buen recuerdo, sí, sí.
Venga, y verdad, está haciendo mucho frío y todo, ¿no? No, sí. Está impresionante, ¿no?
Sí, pero usted está con una almojábana, con una aguapanela.
Sí, una aguapanelita. Uno se toma hasta ahora, mi querido de las tazas, sí. Usted se toma una aguapanelita. ¿Sí, no?
Una taza de agua de panela.
Sí, tonteso. ¿Con queso?
Con queso.
Un tecito, sí, ¿no? Sí. Yo tengo que gustar el teso.
El queso, me gusta el más que el campesino, el queso crema que se estira.
Ah, el se estira la arepita, ¿verdad? La arepita.
No, pero usted lo mete en la guapanela caliente y va sacando el queso, sí. Y se estira en la cuchara y usted como le da vuelta a la cucharita ahí.
Uy.
Y eso es delicioso, no. Sí.
Es una tosa y ojalá te esté caliente, se pega una temada, una tosa.
Sí, no, pero usted le mete a la almojábana o el pan de bono, lo desmenuza y lo mete en la guapanela. Hacer sopitas.
Claro, exacto. Así es, no, tomo una sopita y eso un menjurje, te decían las abuelas, un menjurje y raro.
Sí, claro.
Pero sabe rito, sí, sabe rito.
Sabe rico.
Rito.
Rico. Usted cómo, a ver, es que ahorita me dijo una taza y una casa.
La taza. Sí, no. Usted
¿Cómo define uno cuándo está hablando de una casa y cuándo está hablando de una taza?
Bueno, o sea, una taza es la taza de donde vive usted, la otra es la taza de los intereses, y la otra es la taza, que es la otra taza, la del baño, y la otra es la taza. Entonces usted tiene debes de pronunciar bien la taza.
Entonces, la taza, la taza de tomar agua panela.
La taza, no, esta taza es la de la taza donde usted vive, somos de las tazas.
Ah, entonces es pronuncié mal.
Exacto, pronunció mal, la taza, y cuando dice usted la taza es la otra taza.
¿Pero es la taza del baño o no?
Exactamente, entonces es la pronunciación, oye, la primera es taza y la otra es taza.
Pero si yo hablo de la taza, de taza para tomar agua panela.
Ah, esa sí es taza, ¿sí lo entendió? Es decir, es taza. Y si es de su apellido, de las tazas. No es eso. Tota es escuchar bien.
Toca escuchar bien. Sí, doctor Navarro, ¿en qué podemos ayudarle esta tarde?
No, te quiero preguntarle a María Alejandra. Sí. María Alejandra, ¿cómo le va en este día tan frío?
Doctor Navarro, ¿qué tal? Me encanta saludarlo. Qué frío en este miércoles. Unos diciendo que ya se va a acabar la semana, pero con este frío parece que fuera sábado ya para meterse a las cobijas.
Uy, sí.
Exacto. Pero venga, María Alejandra, yo te voy a preguntarle por qué son noticias las capitulaciones de las uniones maritales.
¿La qué?
Capitulaciones de las uniones maritales.
Capitulaciones. A ver, María.
Sí, sí.
Le cuento sobre las capitulaciones. Mire, en un matrimonio o una unión marital, de hecho, hay un documento, que es este, en el que la pareja deja claro qué bienes, qué dinero y qué acciones son de cada quien y entran en el patrimonio común, en la sociedad conyugal, y cuáles no. Pues usted me pregunta por la violencia de género. Es que la Corte, la Sala Civil, ha dicho que estas capitulaciones sí se pueden anular cuando en la unión se haya presentado violencia de género como una forma de resarcirla. Fue una tutela que se presentó en Bucaramanga. Un hombre decía que al terminar la unión marital de hecho que tenía con una mujer, pues procedía a la liquidación advirtiendo que las capitulaciones no debían tenerse en cuenta, declararlas ineficaces para mantener el capital que pertenecía en partes iguales a ambos. Pues el hombre presentó esta tutela y fue negada. Las capitulaciones entonces sí pueden considerarse en el caso de violencia de género como un derecho de la pareja.
Bien, bien.
Ah, vea, para eso, vea, sí, las capitulaciones. Sí, claro. Ah, bueno, eso son cosas de derecho.
De derecho.
Y hablando de derecho, por ahí está Metiset.
Hola, Toño. Sí, señora, aquí estoy. Muy bien. ¿Cómo me le va?
Melty, ¿cómo vas, mi seguido Melty?
Muy bien, señora.
Ah, bueno, Melty sí sabe la diferencia entre taza, taza y taza, ¿no? Taza.
Sí, sí, quedó clarísimo. Ya,
pero ¿cuál es la diferencia, Melty? Pues
la claro, que explicó Antonio.
¡Uy, qué gran, no, qué gran respuesta! Gran
pero
respuesta,
¿para qué cansamos a los oyentes repitiendo lo que ya Toño dijo?
Estadista, muy bien, gracias.
Además, el programa necesita otras cosas.
Oh, qué gran todo, salida.
Terminamos repitiendo la misma tosa. Uh-huh. Venga.
Sí, la misma cosa, sí, señor.
Melty dice, noticia, noticia de Rusia. Tenemos noticias ahora.
Sí, señor, las noticias que vienen desde Rusia y de Europa son cada vez más graves. Ahora lo que ocurrió en las últimas horas es un muy serio sabotaje, ya calificado así por la OTAN, por la Comisión Europea y por Alemania y otros países, al gasoducto más importante del mundo, el Nord Stream, que tiene dos derivaciones y ha sufrido daños de tal gravedad que incluso autoridades alemanas estiman que podría ser irreversible la afectación que ha tenido con el escape, además de decenas de millones de metros cúbicos de gas natural. El Nord Stream es el que transporta gas desde la costa rusa hasta Alemania y otros países por el mar Báltico. Lo que acaba de decir la Comisión Europea y la OTAN es que esto constituye un ataque contra la seguridad europea y que además se va a reforzar de manera muy fuerte todo el andamiaje de operaciones de seguridad de Europa respecto tanto del suministro de gas como de otras áreas estratégicas. Lo que está padeciendo Europa en este momento con miras al invierno que ya viene es de una magnitud no pensada, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Y simultáneamente con eso, Estados Unidos hoy de manera oficial les pidió a sus ciudadanos que van y vienen de Rusia, especialmente aquellos que tienen doble nacionalidad, ruso-estadounidense, que salgan inmediatamente de Rusia, porque corren el riesgo, además de ser reclutados en este llamamiento a reservas que hizo Vladimir Putin y que ha provocado la fuga de miles y miles de rusos que no quieren ir a esta guerra contra Ucrania.
Así. Pero que venga, de nuevo, ¿reclutados o es que hay una amenaza nuclear? Que eso es lo más preocupante para el mundo entero.
La amenaza ha estado latente, Gabriel, desde el momento en que se produjo la invasión a Ucrania, y algunos generales rusos la han expresado de manera soterrada, otros de alguna manera directa. Putin también ha lanzado esa amenaza en otras ocasiones. Ahora lo que hizo fue convocar supuestamente a 300.000 reservistas, especialmente personas entre 20, 30, 40 años máximo, y eso provocó una salida masiva de gente de ese país. Pero en el caso de la amenaza nuclear, esa está ahí. Mientras tengamos a Putin, pues habrá ese peligro no solo contra Europa, contra el mundo entero.
Bueno, señor. Bueno, doctor Navarro, sigue en su casa, o en su taza.
Ahí taza.
Bueno,
taza.
Sí. Bueno.
Ya entendí.
Venga, un poquito de humor, señor,
sí,
más bien.
Sí, claro, ya, a propósito de las EPS, ¿no?
De las EPS, sí.
Sí, claro, todo esa noticia, se llamó el director de una EPS a sus... Señor, se estaba atendiendo el servicio al cliente, ¿no?
Servicio
señor,
al cliente, sí.
Entonces le dijo, venga, oiga, desde hace 2 meses que usted está aquí en servicio al cliente,
sí.
No hay ni una teja, no hay tejas.
No hay quejas.
No hay tejas, no, tejas no. No hay tejas.
Quejas.
Exacto, exacto. Exacto, no hay ni una teja.
Sí,
no hay ni una teja.
No hay
teja,
ninguna
¿no?
queja.
Nada, nada. ¿Por qué? O sea, dígame, ¿te hace usted o qué? Dice... No, lo que pasa es que yo, pues, yo como estoy abajo, entonces yo les digo, cuando van a tejarse, yo les digo, no, la oficina de tejas y reclamos están en el piso 20 y el ascensor está dañado.
Venga, venga, a propósito de tejas, ¿se acuerda cuando el chiste ese de la princesa y el sapo, cuando la princesa dijo que iba a hacer TikTok de noticias y que iba a contar noticias en TikTok y el sapo decía, se ve muy ridícula?
sí, claro, porque... Digo, la princesa, están ahí, en el castillo, no están en el castillo.
En el castillo.
Están en el castillo, entonces ella dice, ¡ay! Le dice al sapo, ¡ay, imagínate! Le muestra el celular, mira, ¡saqué TikTok!
¡Saqué TikTok! ¡Saqué TikTok!
¡Saqué mi cuenta de TikTok! Y te va a hacer ahí, dice, no, pues yo voy a publicar noticias, voy a hacer bailes y todo eso. Será que me veo muy ridícula, dice, pero vamos a ver,
La Luciérnaga, 30 años.
A las 5:33, hay buenas noticias en el sector del trabajo. Ministra Glorinés Ramírez, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Gabriel, un saludo para todos los trabajadores incansables en este miércoles. Bueno, también un saludo para ustedes. Que, pues,
no pueden ser trabajadores
que componen la formalidad.
No, somos trabajadores.
La buena noticia,
si salimos cansados.
Sí, mire,
¿cuál buena noticia es para
que
trabajadores?
El gobierno lanzó una nueva convocatoria para que las empresas que generen nuevos empleos reclamen un subsidio para pagar parte de los salarios de esos trabajadores. Y ese plazo, Gabriel Andrés, se vence mañana. Entregaremos hasta 250,000 pesos por cada nuevo empleado. Gabriel, con la mano en el corazón, respóndeme, por favor. ¿Tú pedirías subsidios para ayudar a pagar el salario de Rizaloca? ¿De Rizaloca es que se llama el personaje?
Pues, sí, pero pues, no de Rizaloca, quizás el mío un poquito.
Yo no sé, nosotros nos haríamos locos, pero déjame decirte una cosa. Tú sabes que yo fui la autora de la ley de riesgos laborales, Gabriel.
No sabía.
Sí, señor, nosotros estamos trabajando en eso.
Bueno.
¿Qué otra cosa te podemos
explicar? No, espere a ver, Villar, que nos comenta esto.
Gabriel, se trata del programa de incentivo a la generación del empleo y el Gobierno Nacional estará entregando esta ayuda que nos decía la ministra de la Luciérnaga. Lo más importante es que se cierra el plazo mañana. Tienen la oportunidad de postularse quienes hayan vinculado a su nómina a jóvenes, mujeres y hombres mayores de 28 años o comparando la planilla pila con marzo del 2021. Si usted tiene un mayor número de trabajadores, se encuentra al día con todos los compromisos laborales, con los pagos al sistema de protección social, con el pago de los salarios y tiene un producto en una entidad financiera que la mayoría de las empresas lo tienen, puede aplicar a este beneficio. Entregan, nos decía la ministra hace un momento, 250,000 pesos por cada joven entre 18 y 28 años que usted haya vinculado nuevo a la nómina, eso es el 25% del salario mínimo, le dan un 15%, 150,000 pesos por cada mujer mayor de 28 años que usted haya vinculado a la nómina y que devengue hasta 3 salarios mínimos, okay. Y le dan el 10%, 100,000 pesos,
sí, bueno.
Si usted integró a su nómina a una persona, un hombre mayor de 28 años y que devengue hasta 3 salarios mínimos. Esa plata le sirve a los empresarios.
Ana Luciana Gavino, Rizaloca trabajar, arriba rating, señor.
energía, qué entusiasmo. Sí, prácticamente. ¿Qué? Para el humor, patrón. Sí. Sí, humor de miércoles. Humor de miércoles.
Total.
Sí. De esta forma esperamos que.
¿Qué? A ver.
Les guste, es con mucho cariño.
Ay, o sea,
no hay mucha calidad, pero cariño sí hay, y yo creo que eso es importante.
Sí. De parte de un humorista de miércoles.
Sí. Ah, uy.
O sea, un humorista de hoy miércoles.
No, George, bueno, a ver.
Sí.
Sí.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Lo está imitando.
No, nunca. No, yo, patrón, el respeto y la admiración.
A ver.
Voy a contar el chiste muy bien.
Sí.
Que entonces estaban conversando dos amigos. Le dice un amigo al otro, ¿viste? ¿Cómo te parece que estoy saliendo con una mujer muy linda, espectacular?
Linda.
Preciosa, muy especial, pero como muy inocente. ¿Cómo así? ¿Qué tan inocente? No, pues con decirle que tendió la cama cuando íbamos a salir del motel.
Adiós, hombre, no.
Muy linda.
La Luciérnaga, 30 años.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec, hablemos de aplazamiento que hay en adjudicación para obras del Canal del Dique, tan necesario.
Sin duda, Gabriel, muy necesario. Más de 50 años esperando esta obra que debe resolver muchísimos problemas ambientales, producción agropecuaria, situaciones de emergencia que suelen presentarse por el invierno, etc. Pues hasta ahora la cosa sigue así como la dejó el gobierno Duque y la tiene el gobierno Petro. Indefinida la solución a la adjudicación de este megacontrato del Canal del Dique. Lo que está pasando ahora es un asunto jurídico. La Corte Constitucional no ha definido la competencia de un juez de tutela para resolver de qué manera se puede hacer la adjudicación. En este asunto, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que está a cargo de la alianza público-privada que se llama Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, informó que se suspende de manera indefinida la etapa de adjudicación. La tutela que está pendiente decretó medidas cautelares. La etapa de adjudicación prevista para el 30 de septiembre entonces queda suspendida y no se sabe cuándo, en este caso, resuelven los jueces. La acción de tutela fue presentada por un consejo comunitario y está cursando en el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena. Lo que exigen los tutelantes es el proceso de consulta previa. Así que, pues ojalá se resuelva lo más rápido posible, se haga una adjudicación transparente y los contratistas ejecuten estas obras que, reitero, llevan más de 50 años esperándose.
Ay, señor, obras que se necesitan. Más bien, llamemos a nuestra meteoróloga.
Hola a todos, vamos con el reporte del clima. Y del clímax, por los lados de las tan esperadas obras del Canal del Dique, las únicas lluvias que se ven son las que caen y caen, cargadas de promesas, porque los trabajos planeados para evitar inundaciones, eso sí que no se ven. En las sesiones del Congreso soplan huracanes, llenos de escándalos y showcitos baratos. La presencia de un caballo es el hazmerreír de las sesiones. En cambio, a la hora de tramitar los proyectos de ley, solo se ve un largo verano. Y la esperada disminución de los precios de los alimentos, allí sí que se ha posado un nubarrón de críticas, porque afecta a todo el gobierno nacional. Además que el trabajo de campo no se ve por ningún lado. En el sector de la reactivación económica, se espera que sigan las buenas cifras porque solo esto garantizará que haya unos días soleados alrededor de la generación de empleo de fin de año. Y me voy a broncear ya. ¿Alguien me quiere acompañar? Hasta aquí el estado del clima y del clímax, y que les llueva el éxito.
Ojalá soplen vientos mejores que llegue el ausente.
Vamos a brindar por el ausente, Orlando Villar, muy diligente. Qué tan buen país, Colombia es puente, para envejecer toda mi gente.
Colombia no es un buen país para pasar sus últimos años de vida, para envejecer. Lo dice el Índice Global de Retiro, que evalúa a 44 economías del país. Colombia está en el puesto 42, es decir, que solamente dos países les va peor que a nosotros, Brasil e India. Un índice
que tiene cuatro indicadores, cuatro pilares, entre ellos miden el indicador de salud, por ejemplo, las finanzas, la calidad de vida y el bienestar material. Situaciones en las que Colombia pues, lo califican entre un 1 a 100%, como un 60% en el indicador de salud. Un buen cubrimiento de salud, por lo menos en América Latina, tiene Colombia frente a otros países, un 62% en materia de finanzas, un 56% en calidad de vida, pero donde nos rajamos definitivamente es en materia de bienestar material. Apenas un 6% tiene Colombia ahí. Las dificultades en materia adquisitiva y otros pues son unas de las dificultades más grandes que tiene el país. ¿Dónde sí es bueno que usted pase su vejez, sus últimos años de vida? Mire, Noruega, Suiza, Islandia, Irlanda, Australia lideran ese ranking. Son los que cuentan con mejores condiciones para los adultos mayores. Siempre, pues por supuesto, esos países nórdicos tienen unos indicadores y una calidad de vida mucho mejor. Países desarrollados, hay que continuar trabajando. Vamos a ver cómo le va a este gobierno de Gustavo Petro también para mejorar este tipo de indicadores.
Vamos a brindar por el ausente, Melqui, por favor, muy diligente. Cual buen empetróleo tiene en puente de su movimiento y creciente.
El grupo Ecopetrol sigue consolidando su presencia internacional pese a las dificultades internas derivadas de la caída de su acción, que ha estado en mala época durante los últimos 2 o 3 meses. Pues se ha abierto una operación en Asia, en Singapur. Una filial que se llama Ecopetrol Trading Asia inició operaciones para incrementar su presencia, la petrolera colombiana, en el mercado asiático, que es además el principal destino de las exportaciones de petróleo colombiano a través de nuestra empresa oficial. Ya se está comercializando un volumen aproximado de 8 millones de barriles al mes y se han asegurado ventas por encima de lo previsto en un 55%. Dice Ecopetrol que las ventas a Asia se han duplicado en los últimos 5 años y representan ya el 60% de las exportaciones de crudo de todo el grupo Ecopetrol. Actualmente están operando la exportación de barriles de crudo de Castilla, Mares y Apiay, mezclas que provienen de los campos de los mismos nombres en los Llanos Orientales y el Magdalena Medio. Los negocios de Ecopetrol, en este caso desde Singapur, son con compañías reconocidas de India y China, resultado de una agenda de relacionamiento con muchas organizaciones estatales y visitas a clientes de los principales mercados asiáticos para identificar los nuevos negocios. Y también se apunta ahora a Japón y Corea del Sur. Así que el Asia, el oriente del mundo, por lo menos desde el occidente, es la mira y el epicentro hoy de los negocios de la petrolera colombiana.
Bien, señor, un poco de humor.
Ana Luciana Gavino, risa loca, trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí.
Está pegando, ¿no?
No.
Sí,
era para
se le pegó.
La energía y el entusiasmo, independientemente del día, la hora, el lugar donde estemos, aquí, allá, donde sea, siempre con energía y con entusiasmo. Ay. Que no se ve en todas partes.
Bueno, la gritería de miércoles, sí.
No. Uy, George. No, ay, está como muy caro.
A ver, dele.
Sí, para mí, no. Y además, como la gente votó para que el grito se siguiera haciendo. Entonces no se puede decir que es un grito de miércoles.
Votó.
Este grito sí es de todos los días.
Bueno, ay, dele a ver, pues.
Para el humor, patrón.
Eso, sí, más bien.
Que estaban conversando dos señoras.
¿Señoras de quién?
Dos señoras de ellas. Pues es que eran dos amigas. Eran dos amigas de ellas.
Sí.
Le dice una amiga a la otra: ay, estoy tan emocionada. No, imagínate que mi hijo se levantó solito y se ha vestido por primera vez sin mi ayuda. Y le dice la otra amiga: ay, qué maravilla, pero ¿cuál de los dos? ¿El de 35 o el mayor?
Qué cosa tan mala, Dios, hombre.
Siempre habrá gatos vacíos con agua de la ciudad. ¡Billar!
¡Chivo!
¡Billar!
¡Chivo!
¡Vencimiento!
¿De qué?
esparcimiento de términos, Gabriel. Una situación que se volvió paisaje ya en Colombia y al que aspiran cada uno de los detenidos que están en las cárceles del país, que dilatan y dilatan los procesos hasta lograr que prescriban sus procesos, que venzan los términos y quedar en libertad. Pues es la historia del expresidente Café Salud, Guillermo Grosso. Mire, tiene 3 procesos en su contra. Uno por irregularidades en los contratos de las IPS para atender a pacientes con cáncer. Supuestamente recibía el 10% del contrato para adjudicar cada uno de estos para la atención del cáncer. Okay. Tiene además otro juicio, Gabriel, por recibir coimas del sistema de salud en general para las atenciones de esa IPS. Y por otro, tiene otro proceso que se adelanta por un contrato para la atención de pacientes en Bogotá, en las localidades de Engativá y de Suba. En los 2 primeros procesos ya vencieron los términos. Entonces el señor estaba en la picota y logró salir en libertad.
¡Qué linda la fiscalía!
El tercero de los procesos, Gabriel, el de la atención de los pacientes en Bogotá, ya pasaron 120 días, así que va por el mismo camino. Si no se pone de alguna manera, y sí, como dice Gustavo Gómez, si no se pellizca la justicia y no atienden rápidamente esos casos, sobre todo estos temas de corrupción, pues seguirán saliendo en libertad.
No es nuevo, no es de este gobierno.
Eso tendrá que ver con las EPS, don Gabrielito, porque pues uno dice, ¿será por ahí la cosa? ¿Por eso es que quiere? ¿O son cosas completamente
no
diferentes?
Vencimiento de términos, señores.
Con el precio de las que los pusieron a los medicamentos.
Es que esto, pero es que no tiene nada que ver con eso, vacuna. Es la justicia. Aquí lo que tiene que ver es la justicia. Eso no tiene nada que ver con salud, con EPS, sino la justicia, el vencimiento de término en este país.
Eso es cierto, ¿no?
Es vergonzoso porque tenemos, y no esta última, que es vergonzosa, pero tenemos por historia fiscalías vergonzosas. Vámonos a Boyacá.
Hino, del Grupo Toyota, 30 años transportando los sueños y esperanzas de los colombianos, presenta en La Luciérnaga, ¡Vamos para Boyacá!
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Patojita, ¿cómo vamos?
¡Ay, don Gravielito! 6:17 PM, abrazo cariñoso a nuestros oyentes, los que ya van para sus casitas a descansar.
Sí, sí, sí.
Y otros que arrancan los turnos, don Gravielito, apenas le empieza su jornada laboral.
Sabe que tiene toda la razón, aquí siempre saludamos a los que van de regreso a casa, de gente que apenas va saliendo a hacer su turno, el nocturno.
Sí, señor.
Sí, bien, pues.
Diferentes empresas, fábricas, edificios, aquí
taxistas,
estamos. Taxistas, ¿cómo? Ese es el gremio que más nos escucha, don Gravier.
Oye, y bien lo decía ahora, Patojita, oye, qué horror esta justicia.
Ay, vencimiento de términos. Uno quisiera, y los organismos de control cuando ya quieren actuar suponiendo que les, pues
no,
ya les toca,
cuando los
ya es demasiado tarde, don Gravielito.
No, es que eso se empapelan las pruebas, señora, desaparecen, se las comen los ratones, no los abogados, no, nunca.
Nunca, su merced.
Sí, bueno.
Bueno, pues voy a saludar, cita María Alejandrita, ¿cómo se topa?
Patojita, muy buenas tardes.
Bien será, gracias a mi Dios, su merced. Disculpe que estoy aquí ronquetica. Le pregunto, ¿qué tiene que ver Simón Bolívar e Iván Márquez, su merced?
Le voy a contar una historia. Eso que usted me pregunta tiene que ver con lo siguiente. Existe un libro en el mercado que se llama Blanca Oscuridad, del periodista Jorge Enrique Botero.
¿Ah, sí?
En ese libro se narran muchas historias ligadas al conflicto de diferentes familias en Colombia. Es una novela. Pero tiene una base, y una base real, de esta historia. Existe un comandante en esa novela que en su campamento encuentra, por recomendación de otros comandantes de otras guerrillas, que hay un medium que le va a permitir comunicarse con seres que ya han muerto. Y el comandante empieza a visitar a ese medium. Ese medium lo conecta en algún momento de su vida con Simón Bolívar. Con el Libertador, el mismísimo Libertador. Sí. Se le aparece a través de este medium a este comandante guerrillero. Ese comandante guerrillero tiene un escudero, un hombre que siempre está a su lado, que siempre lo acompaña y le acolita esas conversaciones con Simón Bolívar. Simón Bolívar, en una de esas conversaciones, entre otras cosas, le dice dónde están sus restos y niega que los restos estén donde todos los colombianos y todos los latinoamericanos hemos sabido
según la historia. Pues este comandante guerrillero va en busca de esos restos y la novela lo que narra es cómo ese delirio dentro del monte pues está ligado con algunos secuestros y algunas acciones. Y en fin, la recomendación es que se lea la novela. ¿Quieren que les diga en base de quién está sustentado ese personaje? En Iván Márquez, el llamado jefe de una reinsurgencia que se hace llamar la Nueva Marquetalia. Esta historia es real y esta historia sucedió dentro de los campamentos de las FARC mucho antes de firmar el acuerdo de paz. La gran pregunta para muchas personas que conocen esta historia o las pocas que la conocen, que ahora serán muchas después de esta conversación, es si Iván Márquez tenía esos delirios, si pasaba esto en las montañas, ¿por qué fue el líder de las negociaciones de paz? Hoy vuelve entonces a tocar la puerta del Estado para entrar en contacto de un tratamiento político-jurídico como una reinsurgencia que una vez firmó el acuerdo de paz no le gustó, no se sintió cómodo, se asustó, lo sí. que sea, y haya llevado a montar un nuevo grupo armado.
Bueno, vea usted, una recomendación de leer esta novela. Gracias, cita a María Alejandrita. Don Melquisedeco.
Patojita, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, será, gracias a mi Dios. ¿Qué más de joditas?
Aquí con frío.
Mucho, sí, señor.
Mucho, mucho.
Oiga, ¿al fin va a haber reducción de salarios de los congresistas o es mera greda?
Pues, Patojita, por ahora...
mera greda. ¿Qué es mera greda?
Mera greda es puro miércoles, don Greda.
Es decir, la Patojita considera que este es un proyecto de miércoles.
Como de miércoles, sí, por eso.
Bien, sí, de mera greda. Hoy es un de mera greda día. Sí, claro, sí. Muy bien, bien.
Pues por lo menos aprobaron en primer debate en el Senado un nuevo proyecto que lidera la senadora Paloma Valencia, que plantea reducir a 23 salarios mínimos mensuales vigentes la máxima remuneración para los congresistas, pero a partir del año 2026. En tanto, entre 2023 y 2026, los congresistas aportarían un 20% en carácter de impuesto solidario de sus actuales salarios que superan los 35 millones de pesos y más, considerando todas las demás gabelas. Este proyecto incluye a los demás altos funcionarios del Estado, es lo que ha dicho la senadora emocionada anunciando que le aprobaron en primer debate. Como se trata de un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional, habrá que esperar 7 debates más, 3 en el Senado y los 4 de la Cámara de Representantes. Y mientras eso ocurre, Patojita, Gabriel, les cuento los importantísimos proyectos de ley que está debatiendo el Congreso hoy. Uno, que declara patrimonio inmaterial y material de la nación los juegos de yo-yo, coca y trompo.
Bien.
Ay, bonito, don Gabrielito.
Una
maravilla.
Bien, pero están vendiendo unos yo-yos. Qué preocupación tan linda. Están vendiendo unos yo-yos muy chimbos en los semáforos.
No, de verdad, mire, don Gravielito, sí, yo entiendo que estos proyectos...
¿Y por qué son chimbos?
Porque los acabo de comprar y no la cuerda, el yo-yo no se duerme, es más chiquito, la cuerda se revienta.
Don Gravielito, ¿sabe qué? Yo entiendo que estos proyectos son lúdicos y que se espera fomentar en los niños una recreación más tranquila y no tan adictiva como estar con una tablet. ¿Pero en serio para eso está el Congreso?
Están debatiendo
dejemos
un proyecto.
Dejemos eso en los colegios.
Y miren el otro que están debatiendo.
Pero ¿sabe qué, Melquisedec? Vale la pena que hagamos el recuento de quiénes son los payasos que están proponiendo esas cosas.
Este se llama el
honorables
del yo-yo,
payasos.
El del yo-yo, el trompo y la coca o valero.
Sí.
Es el representante de la Cámara por Boyacá, Wilmer Leal Pérez.
No, payaso es lo que viejo, es.
Bueno, aquí viene otro que se llama, por medio del cual, de la cual, porque es proyecto de ley, se declara al trabajador bananero, al campesino platanero y a la producción bananera y platanera como patrimonio cultural, inmaterial, alimenticio y nutricional de la nación y se dictan otras disposiciones.
Pues no
ese
sé,
es el nombre del proyecto.
No
tiene
sé para
varios
qué
autores.
O sea, muy bonito todo, sí. No sé para qué le servirá, pero eso es proyecto de payaso.
John Jairo Roldán Avendaño, senador, Carlos Julio Bonilla, representante, Silvio Carrasquilla, representante, y Harry Giovanni González, representante.
Ah, se reunieron cuatro para eso. Ojalá, trabajo cuatro. Grupo. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno!
Requiere pensar mucho.
Y ahora otro que rinde homenaje. Bueno, estos son usuales. Al juglar vallenato Juancho Polo Valencia. De esos hay centenares. para complementar todo eso, pues la llegada del caballo
allí. No, lo de Juancho Polo viene con Olpar y eso sí deberíamos
y se puede celebrar
con apoyar ese también. Momento, porque hay que celebrar esa vaina. Payasos sí. Es que son.
Bueno, ahí vamos y vamos a seguir pendientes de otros porque de eso está yendo el Congreso.
Bueno, Patojita.
Pues don Gravielito, quedé así como con Dorito Plop con todos esos proyectos y el país de verdad con necesidades más apremiantes que declarar patrimonio cultural ciertos elementos.
Pero si llegamos en caballo al Congreso, Patojita. Doctor Juan Fernando Cristo, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Folclorizamos todo. Sí.
Aquí escuchando a los Gabriel, oiga.
No, es que volvimos un circo el Congreso. ¿Qué pasó con eso, Cristo?
Eso es un circo, Gabriel, sí. Totalmente. ¿Cómo ha cambiado el Congreso, no, Gabriel? Antes era mejor, ese congreso hoy día, no, Gabriel.
Pero pues...
y el balego, bueno, ay, el balego.
El balero y la coca, y el yo-yo.
Uy, sí.
El yo-yo no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no?
El yo-yo es mundial, sí, eso es mundial.
El titular, declaran patrimonio nacional a la coca en Colombia.
No, eso sí es válido, la coca.
La coca.
No la cocaína.
La coca.
Cultivo ancestral.
Es la coca o la coquita que uno lleva al almuerzo, al trabajo. Eso también
importante ser. La aclaración para que no vayamos a tener eso. Sí.
O sea, que ya tenemos tres cocas.
La coca también es muy nuestra, la coca que lleva uno al trabajo con el almuerzo, que calienta en el microondas abajo.
Aquí me regañan en WhatsApp y dice que no insulte a los payasos. Sí, no les diga congresista a los payasos.
Es un gremio
no
respetable.
No les diga congresista a los payasos que ellos son respetables. Sí, señor.
Respetables. Además, usted sí sabía que en Rusia existe la carrera de payaso, dura 5 años.
No, aquí solamente son 4 años en el Congreso y después vienen las elecciones y se tienen que someter a elecciones de nuevo.
Los que hacen clown también se profesionalizan en esto.
Aquí hay muchos cursos, exactamente, de cirqueros y todo, que se la toman muy en serio.
Sí, claro, esos son los payasos, Gabriel.
Pero, mire, doctor Cristo.
El circo de la Lucianaguita, ¿se acuerda? El circo de la Lucianaguita.
¿Qué quiere decirme aquí?
Sí, me atravieso aquí porque estaba revisando cuando ustedes hablaban del yo-yo, que eso no es original colombiano. No, pues el balero o la coca tampoco.
Sí, no me imagino.
En 17 países por lo menos se juega, incluyendo Japón, México, Uruguay, Venezuela, España, El Salvador, Ecuador. Y tiene pues distintos nombres. Balero, boliche, emboque, capirucho, chocha, coca o perinola.
El chavo jugaba chocha.
Perinola.
O sea, balero.
Sí, balero. Claro.
Él jugaba, sí, ¿no?
Pirinola, claro, sí.
Pirinola, no lo había oído.
En Medellín, Corozo, Melón, uno decía Pirinola.
Pirinola, claro.
Pirinola jugábamos en Medellín cuando chiquitos. Claro.
Pierde
todo. Pirinola, no Pirinola.
Toma uno.
Todos ponen.
Esa le gustaba a un amigo.
Toma todo.
Toma uno, toma dos.
Aquí Gustavo Gómez me pregunta, ¿Melquisedec habrá jugado chocha alguna vez?
Sí, ¿Perinola o Pirinola, sí?
Perineo,
ese es diferente.
No.
Los Pirineos. Oiga, no, y es que lo que estamos haciendo. Y los animales, ¿sí vio, Gabriel?
Sí,
los animales.
A caballo en el Congreso.
Un caballo, las mascotas son bonitas, Gabriel.
Sí, pero es que un caballo no es mascota.
No es mascota, o sea que sí, Gabriel. Un caballo no es mascota, ¿no? Pero bueno, si es pet friendly, entonces la gente lleva sus...
Pet friendly. Bueno,
Sí, y el man llegó ahí con ese caballo, ¿cierto? Y el caballo cagaba la silla y todo, ¿no?
El caballo cargaba al senador.
Exactamente, él cagaba al senador y el senador encima del caballo, Gabriel. Uno en la calle. Sí, eso, la gente que caga a los perritos, Gabriel, se ha visto.
Que carga a los perritos, sí.
Sí, carga a los perritos porque son chiquiticos. ¿Se acuerda quién? Paggy Hilton cargaba un pego.
No, y le toman fotos con el perrito cargado.
Exacto. Sí, claro, de una foto aquí con el perro y el perro cagaba y llevó dos perros.
Cargado, sí, Gabriel. No, pegos, con mucho amor, claro.
Sí, claro. O los gatos también, Gabriel, hay gatos también.
Hay gatos, sí, pero el gato sí. El gato poco se. No le gusta que lo cojan tanto, él hace sus cosas en la arenera, ¿no?
Y el
no.
El gato está un rato ahí, no le gusta que los molesten y que no sé qué, y eso es lo mejor dicho, y son independientes.
A los gatos les gusta molestar, comerse a las ratas.
las gatas también.
También. Gatas, sí, también sí. El gato está un rato y se come a la rata. ¿Cómo lo diría ese trabalenguas?
No, porque es que no, al final no terminan comiéndose las gatas, sino jugando con las
ratas.
La rata.
Amarilla, Gabriel. Amarilla.
Digo, ellos juegan con las ratas. No se las comen.
O sea que van a haber más gatas en el Congreso, Gabriel, más gatas.
Más ratas podría haber,
gatas,
sí, señor.
A la lata. Sí. Hay una cantidad de gatas, Gabriel.
Sí.
No, pero sí, oiga, y los perritos también lleven perros, todos esos que les tiran las huevas. Gabriel, ¿se ha visto que los perros les tiran unas rueditas y ellos van corriendo? Y
les tiran las rueditas, sí.
Sí, exacto. Sí. Juegue con las huevas, vaya que el
perro con las ruedas, sí, Gabriel. Sí.
Y los perros apenas, sí o no. Pobrecitos los perritos.
Sí, pero mire, precisamente, hola nena, ¿cómo estás?
Hola, Gabriel.
A tu perrito le hicieron, ¿qué es?
Esterilización.
Ah, lo esterilizaron, no fue vasectomía, esterilizaron.
Lo sé que es la vasectomía.
No, Gabriel. Pero ¿y qué era la esterilización?
Le cortaron las góndolas.
No, nena, no. Hicieron que el perrito no pudiera tener más niños, más perritos.
No, niños, lo se puede tener, los perros lo pueden tener. Niños.
No, pues más perritos, pero es que es diferente lo de las... lo de las góndolas es diferente.
Sí, le cortaron las góndolas porque yo lo sabía, que uno pensaba que era para que lo pudieran tener los perritos, pero lo... Es también para que luego les pueda dar cáncer y cosas así.
Ay, no sabía eso.
Porque les da cositas allá.
Cositas allá.
Y se puede enfermar, sí.
Entonces, mire, Cristo, lo que aprendemos de la mascota.
Solo porque, claro, ¿no? porque llenen de perros.
Y el gato se vuelve más tranquilo.
Claro. Lo mismo tranquilo, la esterilización de las perritas es por eso. A ellas también les da cáncer.
Ay, qué bonito aprendimos, Cristo.
Me lo enseñó Mark Lee.
Mark Lee.
El mascotas caracol.
Ay, qué bueno, sí, qué bueno.
No, lleven culebras, Gabriel. Hay gente que tiene culebras.
No, hay lagartos.
No, eso hemos dicho. Ahorita todo el mundo, tagántulas.
Tarántulas.
Ahorita todo el mundo a llevar animales, Gabriela, el Congreso.
No, es un circo eso.
Micos, simios. No, es una cantidad de cosas, Gabriel.
Bueno, pero a la gente le da risa.
Sí, a la gente le da risa, pero bueno, ¿y el caballo? ¿Y cómo sacaron el caballo? ¿Cagado, Gabriel?
No, pues como lo han cargado,
salió caminando.
Caminando,
¿no? No, pero no lo tuvieron como en una, ¿cómo se llaman? En una cama baja después.
Ah, se lo llevaron, sí, a la finca, claro, sí.
Sí, claro, y lo suben en una, como si es como un cochecito atrás y en la camioneta y cagan el caballo allá atrás y se lo llevan cargado.
Claro, sí, se llevan cargado el caballo, sí.
Cargado, Gabriel.
Sí, cargado, sí.
Sí, porque el caballo pesa mucho. Usted imagina una cagada de caballo, Gabriel.
¡Dios, Cristo! 6:35 minutos. Bueno, y ahora hay manifestaciones a esta hora.
Sí, Gabriel, manifestaciones se presentaban a la altura del Ministerio de Salud, precisamente por este tema de la reforma a la salud. La manifestación, además, que se daba en otros puntos que incluían la Avenida Bosa con Carrera 80, también la Carrera Séptima con Calle 26 y esa Calle 13 con Calle 32, ahí, como le decía, en el Ministerio, se unificaron. Ya están en este momento por la Carrera Décima con Calle 19 en el centro de Bogotá, por supuesto está toda la afectación vial a esa hora, y otro punto donde se presentan dificultades en la Calle Sexta con NQS, que también era un punto de manifestación, ya se abrió, pero el alto flujo vehicular a esta hora, por supuesto, es una situación complicada. Mire, nos dicen que la manifestación además es por el Día Internacional del Derecho al Aborto. Están pidiendo organizaciones de mujeres que se implemente la sentencia de la Corte Constitucional.
La Luciérnaga, 30 años.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec, aquí nadie hace nada. ¿Qué han hecho organismos de control para enfrentar los casos de corrupción?
Gabriel, en concreto no hay una respuesta exacta para decir si los órganos de control están o no actuando de manera eficaz. La ciudadanía siempre tiene esas dudas y en muchos casos plantea que no son necesarias estas instituciones. Hablamos de la Contraloría, que vigila los recursos públicos, la Procuraduría, la actuación de los servidores públicos, y la Fiscalía, que investiga los eventuales delitos. Normalmente estas entidades nos están contando que han tomado decisiones, que abrieron procesos, que hay investigaciones, que se lleva a juicio, que se emiten decisiones de fondo. pero en otros ocurre que llegan muy tarde estas decisiones y en otros casos se produce el consabido vencimiento de términos para efectos de beneficiar a quienes eventualmente cometieron las faltas o se robaron la plata. En los escándalos de los últimos días, nos concentramos, por ejemplo, en la ciudad de Cali, hay unas actuaciones muy veloces que está tomando la Procuraduría pidiendo que se suspenda ese mega millonario contrato de más de 215 mil millones de pesos, con los televisores a 43 millones, los proyectores a casi 800 millones de pesos, sillas a 18 millones, en tanto que la Contraloría General de la República, el nuevo contralor Carlos Hernán Rodríguez, ha dicho que ya tiene todo un equipo trabajando sobre esta materia y justamente este viernes en la ciudad de Cali habrá una audiencia pública sobre estos contratos de las empresas municipales de Cali. Será de 8 de la mañana al mediodía en el auditorio de Cámara de Comercio. Los medios de comunicación que vayan a asistir y los ciudadanos como veedores deben inscribirse. Así que, pues esperemos que tomen decisiones, que actúen rápido y que finalmente, por un lado, se castigue a los responsables y por el otro, se recupere la plata. Porque generalmente esta segunda circunstancia no ocurre. Puede ir gente a la cárcel, pero la plata desaparece.
Tema de nunca acabar. Vamos a ver si Doña Gloria hace algo.
Soy Gloria Valencia de antaño y esto es Naturalia, la historia de los animales y los animales en su histeria. Hoy les tenemos un especial de las aves rapaces que a diario caen en picada sobre los dineros públicos, como se ha estado denunciando recientemente en Cali. En la administración de esta ciudad se ha denunciado la pérdida de miles y miles de millones de pesos como producto de perversos negociados. Y es que allí los politiqueros, esas aves rapaces, han actuado como unas verdaderas aves de mal agüero que arrasan con todos los dineros públicos que se les atraviesen. ¿Quién lo creyera? Estas aves también han tenido la virtud de correr como liebres cada vez que les piden explicaciones por tantos daños que han causado al dinero de los impuestos que todos pagamos. Más que aves, parecen camaleones. Hasta aquí, Naturalia, la historia de los animales y los animales en la histeria. Sigan escuchando La Luciérnaga en sus 30 años, un programa muy natural.
Gracias, Doña Gloria, y que llegue el cantante.
Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar. Ahora con tu repertorio empieza a contestar.
¿Qué tan complicado es, dinos, pa' los jóvenes la gesta de hallar un trabajo digno? Millar, por favor, contesta.
Las dificultades que tienen los jóvenes para conseguir empleo en Colombia. 8 de cada 10 personas en el país entre los 18 y los 29 años de edad aseguran que tienen dificultades para conseguir un trabajo estable, un trabajo de ley, un trabajo con la remuneración correcta, pero además, digamos, de esos empleos que se llaman en la formalidad. Esto lo revela un estudio de escasez de oportunidades laborales que realizaron desde el sector empresarial privado y que muestra que este es el número, digamos, de jóvenes en Colombia frente a otros países de América Latina que registran dificultades como la experiencia al momento de buscar un empleo. Ese es uno de los primeros indicadores y es uno, digamos, de los primeros obstáculos con el que se encuentran los jóvenes cuando van a conseguir empleo, y es que no tienen la experiencia, sobre todo cuando la piden en un trabajo específico y no les dan la oportunidad de ese primer empleo. Otra de las dificultades que aseguran que tienen los jóvenes en el país es, por ejemplo, que no les dan una remuneración adecuada. El promedio está en Colombia entre 1 y 3 salarios mínimos. Sin embargo, pues la mayoría sabemos que les pagan escasamente el salario mínimo y pues es una cifra que no alcanza para sobrevivir en Colombia. 1 millón de pesos pagando arriendo, mercados, muchas veces entre los jóvenes que ya son independientes o que tienen incluso su familia, pues es muy difícil para que se puedan sostener allí. También otra de las barreras que se encuentran son los procesos de selección en Colombia. Algunos dicen que llevan hasta 6 meses en esos procesos tratando de que sean contratados formalmente, y otra de las dificultades es que no les dan las garantías de ley suficientes, los parafiscales, los pues las prestaciones, todo lo de ley, en muchas ocasiones no se le ofrecen, no es garantía, y por eso o no tienen el empleo, no prefieren no meterse ahí, o simplemente duran muy poco.
Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar. Ahora con tu repertorio empieza a contestar. De Bucaramanga vinos, si hay noticia manifiesta, por la calidad de vida, Melquisedec tu respuesta.
Se ha conocido el informe de calidad de vida de los habitantes de los municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga con Floridablanca, Girón y Piedecuesta. ¿Qué dice este informe? Que los bumangueses disponen de 4,1 metros de espacio público por cada ciudadano. Es la quinta ciudad del país con más casos de violencia interpersonal, con lesiones por 181 por cada 100.000 habitantes. Y hay un dato más preocupante, y es un desaforado incremento del parque automotor. Ya acumula el área metropolitana de Bucaramanga y estos municipios casi 800.000 vehículos. La cifra además es de finales del año pasado, así que ya debe haberse superado ese dato. Las conclusiones de este informe se revelan con el análisis de 202 indicadores, de los cuales se construyen la mayoría a través de información disponible en datos abiertos y otras con derechos de petición a los entes públicos. En el caso de violencia y asuntos criminales, la tasa de robo a personas aumentó en el 2021 en un 18% frente al 2019 y en un 65% respecto a 2020, considerando que estábamos en pandemia. La tasa de hurto llega a 902 por cada 100.000 habitantes, una cifra que está por encima del promedio nacional. En cuanto a la tasa de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga, el año pasado llegó a 17,4 por cada 100.000 habitantes, una posición intermedia en el país. Comparado, por ejemplo, con Cali, que es del 52, y Cúcuta, 38 por cada 100.000, Bucaramanga y el área metropolitana están muy por debajo, pero con datos muy altos frente al resultado nacional. En cuanto a la movilidad, entre 2020 y 2021 hubo un incremento del 25% en accidentes en el área metropolitana. Floridablanca es el municipio con mayor incremento, 36%, Girón 28%, Piedecuesta 25% y Bucaramanga 22%. Y el número de lesionados, en el caso de Floridablanca, se incrementó en un 60% respecto de 2020 y en un 33% frente al año 2019. Muchos datos para analizar por parte de las autoridades y demás estamentos del área metropolitana de la zona más importante del oriente colombiano.
Bien, señor, un poquito de humor.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ya prácticamente, ya prácticamente se acabó eso. Ya todo. Pues no todo, no.
Ay.
No, no, porque después dicen, ay, usted está acabando todo, que me quede.
Ya, claro.
Usted es el que acaba todo, y uno no es el que acaba todo. Pues sí, uno claro. El que acaba todo hasta de pronto. Sí, pero uno no es el que acaba todo.
Ay, sí, le faltan 5 horas y algo.
Uy, a ver, no me imite. No, 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 señor. Patrón, mire, lo estoy imitando.
Sí,
no,
es un homenaje. Ver, George.
Ah, homenaje. Homenaje. Sí, sí. Un homenaje, eso es mejor en vida.
Ah, muy bien.
¿Qué está queriendo decir? Usted está diciendo que... Uy,
no.
Bueno. Uy, uy. Dele con el chiste más bien. Ah, bueno, sí. Que... Estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Sí, de que usted sí le está invitando.
No.
Bueno,
no,
a ver, no, ya la bobada.
Como para manejar la misma línea.
El mismo homenaje.
El mismo homenaje.
Bueno, dele, hombre, en serio.
Ah, no, patrón, ya, sí, para el humor. Entonces, que estaba conversando dos amigos y le dice un amigo al otro, hermano, hoy puede ser el día de tu cumpleaños, una fecha especial, una fecha tan importante, me voy a olvidar de la mitad de la plata que me debes. Así le dijo. Hoy por ser tu cumpleaños, me voy a olvidar de la mitad de la plata que me debes. Y le dijo, oh, mano, muchas gracias. No, me paré muy bien. Y yo, por mi parte, me voy a olvidar de la otra mitad.